Muy bien, entonces estábamos leyendo el libro 2 de la ética nicomática. Quisiera retomar algunas cositas. Entonces estábamos en el capítulo 1 viendo que Aristóteles distingue entre las virtudes intelectuales y las morales,
o las ligadas a la costumbre, decía. De eso vienen etos. No solamente habla de eso, pero especialmente en eso. También da como un panorama general o algunos elementos generales sobre la virtud.
En el capítulo 2 hablará de que el fin de la ética es un fin práctico. De nada serviría, dice, hacer muchas teorías sobre lo que es la virtud si no nos ayudaran a vivir mejor. No se trata de hacer teorías sobre la virtud, sino de que vivamos más en la virtud. También aquí habla sobre el hecho de que es el acto que crea o destruye la disposición. El acto, es decir, el actuar,
grosso modo.
En el capítulo 3 habla sobre el placer y el dolor. Eso también lo leímos por completo ese capítulo, diciendo que la virtud tiene que ver con el placer y el dolor. De hecho, dice muchas cosas, ¿no? Dice, a veces por perseguir el placer hacemos cosas abominables, y por huir el dolor también nos comportamos de manera abominable. Y es ahí justamente que va a entrar la virtud, para ayudarnos a dominar, a controlar, a vivir humanamente, plenamente, perfectamente, con respecto al placer y el dolor. En el capítulo 4 va a hablar sobre la moderación y la justicia. Y va a poner de relieve sobre todo que es la elección que será necesaria para la virtud. Ahorita vamos a empezar a leer este capítulo y el siguiente. En el capítulo 5 hablará de, empezará a decir que es la media. La virtud se definirá como la medida media entre dos extremos.
En el capítulo 5 y 6 también hablará, por ejemplo, de los modos de ser en estos capítulos. Si les parece bien, vamos a
retomar
o a comenzar a leer este capítulo 4, donde pondrá sobre todo de manifiesto que no se puede adquirir la virtud si no hay una elección, si no hay un querer, si no hay un acto voluntario. Entonces estamos en el capítulo 2, perdón, en el libro 2, capítulo... Si quiere, acérquese para que le comparta ahí Jesús. Tráiganse su libro, cuando vengan a la clase. Quizás alguno nos plantee la dificultad de cómo es que decimos que para hacernos justos, estoy en la página 38, que para hacernos justos debemos practicar actos de justicia. Pues sí, ¿no? Lo propio del justo es que puede hacer actos de justicia, pero ¿cómo va a llegar a ser justo si no es justo? Y para ser moderados, actos de templanza, siendo que si realizamos actos de justicia y de templanza, entonces ya somos justos y moderados, y es cierto. Alguien que ya hace actos de justicia, pues ya es justo. Alguien que hace actos prudentes, pues es prudente.
¿No es el primer acto de justicia?
No, eso es lo que va a precisar. No, pero sí está muy clara la dificultad, ¿no? Diciendo, pero ¿cómo voy a aprender si todavía no sé? ¿Cómo voy a hacer actos de virtud si todavía no soy virtuoso? Como son gramáticos y músicos los que ejecutan la gramática y la música. Pero ni siquiera en las artes pasa así las cosas, dice Aristóteles. Tal vez uno pueda, por fortuna o sugerencia de otro, tener un acierto gramatical. Pero solo será gramático si ejercita la gramática gramaticalmente. Parece un trabalenguas, pero está muy fácil de comprender. Es decir, de acuerdo al saber gramatical que posee. Por suerte resolví un problema bien, pero fue por suerte, no fue porque supieras. ¿Me explico? Por algún detalle hice un acto prudente, ¿Pero será porque eres realmente prudente o porque fue otro detalle, precisamente? En un caso, el resultado pues será igual, un acto prudente, un acto prudente. Pero en un caso será generado por la disposición, la virtud. En otro caso será generado por otra cosa.
Pues es que cuando se tiene el conocimiento, o sea, es cuando ya empiezas a ser prudente, ¿no?
Pues esa es la cosa. Entonces, ¿cómo me hago prudente si no soy todavía? No está difícil de comprender, es muy fácil de comprender, pero ven el ejercicio que está haciendo él, ¿no? Plantear la dificultad. ¿Cómo me voy a ser prudente si no soy prudente? ¿Cómo me hago prudente? Pues haciendo actos de prudencia. Pero ¿cómo voy a hacer actos de prudencia si no soy prudente? Bueno, si lo ponemos en el caso de la cocina. ¿Cómo voy a cocinar si no sé cocinar? Pues cocinando, ¿no? Pero si me salió bien un platillo, ¿ya sabe cocinar? No. Pero le salió bien un platillo. Luego tiene que repetir que le salga bien, exactamente. Y ya cuando ya, ahora sí, por la disposición que creó en usted, ya sabe hacer bien los platillos, ahora sí ya sabe cocinar. Entonces ya le saldrán bien, no por chiripa, sino porque ya sabe cocinar bien, ¿ve? Bueno, pues es igual en las virtudes. Bueno, ahí va. Además, las letras y las virtudes, las artes y las virtudes se distinguen en esto. Mientras que las obras de arte son buenas en sí mismas, pues les basta estar hechas con ciertas condiciones. Para las obras de virtud, en cambio, no alcanza con que los actos sean tales o cuales. Para que pueda decirse que han sido realizados con justicia o con templanza, es necesario que el que los ejecutó sea justo y moderado, y sobre todo, que sea consciente de la virtud. Muy interesante. Dice, en el arte, pues no pasará igual que, exactamente igual que con la justicia. Digo, con la virtud. Dice, porque en las virtudes, en el arte, basta con que la obra esté bien hecha. Eso no quiere decir que haya una disposición en una obra bien hecha. Pero como hay una independencia de la obra en sí misma con respecto al autor, es más fácil de es distinto que con la moral. ¿Por qué? Porque en la virtud, que sea un acto, ¿cuál es la obra de la virtud? Un acto virtuoso. Virtuoso. Esa es la obra de la virtud. ¿Me explico? Por ejemplo, un acto virtuoso, la virtud de la templanza. Y el acto virtuoso será un acto de templanza. Bueno, vamos a ponerlo de fácil. De moderación. Sí. El objeto en el arte está separado del artista. Es una realidad distinta. El acto está ligado a la fuente. No podemos decir que fue un verdadero acto de moderación si no está precedido por la disposición, por la virtud. ¿Más o menos lo sigue?
Y dice, y para eso hay que estar conscientes.
No alcanza con que los actos sean tales o cuales para que sean actos virtuosos. Para que pueda decirse que han sido realizados con justicia o con templanza, es necesario que el que los ejecutó sea justo y moderado, y sobre todo que sea consciente de la virtud.
Un acto virtuoso implicará la conciencia, no es chiripa.
Estoy en mediación del párrafo, del segundo párrafo del capítulo 4. Luego, que actúe con voluntad y que su elección esté regida por la consideración a tales actos. Voy a acabar de leerlo y luego retomaré. Y en tercer lugar, que actúe con ánimo firme e inquebrantable. Nada de esto, excepto el saber, se tiene en cuenta en el caso de las artes. Pero mientras que para las virtudes el conocimiento tiene poca significación, las demás condiciones, en cambio, tienen una influencia no pequeña, sino total. Y son producto de la reiteración de actos de justicia y de templanza. De manera que los actos de justicia o templanza son denominados así cuando son tales como los haría un hombre justo o moderado. Y el hombre justo y moderado, a su vez, no es el que simplemente realiza esos actos, sino el que los ejecuta del modo como lo harían los justos y moderados. ¿Parece trabalenguas? Vamos a desmenuzar. Pero justamente está entrando en la precisión de lo que será el acto virtuoso. Y bien, va a decir tres condiciones, ¿no? Primero, que sea consciente, no solamente del lado del saber. Pero si quieren, vamos a retomarlo un momento. Lo retomo todo el párrafo 2 del capítulo 4. Las artes y las virtudes se distinguen en esto. Mientras que las obras de arte son buenas en sí mismas, pues les basta estar hechas con ciertas condiciones, para las obras de virtud, en cambio, no alcanza con que los actos sean tales o cuales, para que pueda decirse que han sido realizados con justicia o con templanza, es necesario que el que los ejecutó sea justo y moderado, y sobre todo, que sea consciente de la virtud. Entonces, aquí está distinguiendo que no es exactamente el hábitus de arte. ¿Hay otro color? Wow, tenemos mucho marcado. Está distinguiendo que no es el hábitus de arte, no es exactamente igual que la virtud. Y va a decir varias cosas, ¿no? Primero, que la obra de arte, para que sea considerada buena, tiene que tener ciertas condiciones, requisitos. Sabe bien. Esta hamburguesa sabe bien. O este mole quedó muy bien. Pero puede ser que fue una chiripa. ¿Me explico? No fue producto de un saber, sino de otras condiciones. En el acto de la virtud no será así. No se podrá llamar un acto virtuoso si no nace de la virtud. No se podrá llamar un acto de moderación porque se acabó, por ejemplo, la comida. Ah, ya no alcanzó. Entonces comió poco. O estaba enfermo. Entonces se moderó. No fue un acto de la virtud. No fue el hecho de comer poco, moderadamente. Ese acto de comer moderadamente no fue virtuoso porque no nació de la virtud. ¿Me explico? Fue producto de otras cosas. En la virtud está como más ligada a la fuente. El acto está como más inmediatamente ligado a la fuente. De hecho, ¿se acuerdan de los modos de ser que reflexionamos la última vez? Como el acto no es indiferente al modo de ser. Lo que hago es lo que soy. Y si quiero cambiar, pues tengo que cambiar lo que hago. ¿Me explico? Porque es producto de lo que hago. ¿Soy así? Pues bueno, si quieres cambiar, empieza a hacer otra cosa. Sí. Y eso cambiará en ti un modo de ser. Generará en ti un modo de ser. Bueno. Pero no es lo único que dice. Luego, que actúe con voluntad y que su elección esté regida por la consideración a tales actos. Entonces, primero, que sea consciente. Un saber, ¿no? Luego, que sea elegido, voluntario y elegido. Nadie podrá ser temperante, si no lo elige. Elige. Nadie puede ser casto, si no quiere ser casto. Nadie puede ser justo, si no. Y en tercer lugar, que actúe con ánimo firme e inquebrantable. No sé, quisiera ver las palabras en griego, pero con ánimo firme.
O sea, no nada más algunas veces, sino siempre.
Creo que, si mal no recuerdo, lo precisará después, no me acuerdo. Pero sí debe ser eso. Que actúe con determinación, con ánimo firme e inquebrantable.
O sea, que cada vez que se presente un...
La conducta. ¿Ah? Que se presente un acto.
Una situación en la que tenga que ser justo, actúe con justicia. No que piense, ya fui justo una vez.
No sería actuar por disposición. Muy bien, entonces tres condiciones para que haya, para que sea un acto realmente virtuoso. Es decir, para que la virtud esté realmente instalada en nosotros. No solamente el saber, dice, esto está también en el alma, un cierto saber. Pero en la virtud, estos dos van a ser importantes, o de una importancia particular. es lo que va a precisar a continuación. Nada de esto, excepto el saber, se tiene en cuenta en el caso de las artes. En el ámbito de arte, con que sepa hacer bien las cosas, será considerado un buen trabajador, porque no está ligado a la vida inmediatamente. Pero mientras que para las virtudes el conocimiento tiene poca significación, las demás condiciones, es decir, la elección y el actuar con ánimo firme e inquebrantable, actuar siempre de esa manera, pues no tienen poca importancia, sino total. A diferencia del trabajo, en la virtud, la elección y la frecuencia, o el ánimo inquebrantable, pues tendrá una importancia total, no solamente el saber. Porque puedo saber muy bien que eso está mal, mientras que en el arte, con que sepa hacerlo, el hábito de arte está más ligado al saber. Es como más intelectual. El trabajo realizado es como más intelectual. Mientras que la virtud moral tendrá un elemento de saber, pero está ligado a otra cosa, más del lado de la voluntad. Esa elección. Y esa, ¿perdón?
Algo práctico.
Porque puede haber algo práctico e intelectual también, pero práctico en el sentido de la vida. De manera que los actos de justicia, pero mientras que para las virtudes el conocimiento tiene poca significación, las demás condiciones, en cambio, tienen una influencia no pequeña, sino total, y son producto de la reiteración de actos de justicia y de temor. Ahí vuelve a retomar el hecho de, bueno, ¿y cómo me voy a ser justo y temperante si no lo soy? Pues repitiendo actos que en un principio, lo veremos después, serán exteriores, como que voy a actuar imitándola. El niño no sabe hacer, pero ve a su papá y hace como su papá o como su mamá. Pues es muy exterior, pero eso va creando una disposición. No sé si Aristóteles diría eso. Sí, niños virtuosos. Por la gracia
no digo, sí. Que sea.
Por la gracia sí. Pero pues, fuera de la gracia, porque la virtud es parte de la madurez humana. No sé, por ejemplo, dice, no se puede hacer la ética. Sí. Demasiado joven, no sé cuánto se considera.
Pero hay niños que le ayudan a su mamá y usted ya por. Tal vez empezaron porque su mamá los ponía, pero ya después.
Va creando la disposición.
Yo he visto y conocido niños que sí son virtuosos.
Parte de la gracia que Dios nos da, pues son las virtudes impulsas. Gracias a Dios, Él nos pide que las adquiramos, pero también nos las da. La prudencia, la justicia, la templanza, etc. A través de la gracia, el Hijo de Dios recibe esa fuerza de perseverar. Son lo que llamamos las virtudes infusas. Y de hacer actos humanos buenos. Pero esas virtudes infusas, por lo general, van actuando también en la medida en que actuamos, en que adquirimos las humanas. No es a partir del bautizo que ya de repente ya tengo todas las virtudes. Entre comillas, Dios no concede niños chiflados. Entonces nos pide hacer lo que tenemos que hacer humanamente. Y por lo general, en la medida en que vamos avanzando en las virtudes humanas, Él también va fortaleciéndolas del lado de la gracia. Pero bueno, Dios hace lo que quiera, ¿no? Muchas veces, al contrario, de un día al otro, le da la capacidad de, por ejemplo, renunciar a un vicio. Ah, dices, wow. Una fuerza de la gracia, ¿verdad? Que no va a poder eso sostener mucho tiempo si no hace algo humano, ¿verdad? Si no adquiere la virtud humana. Así si ya les comenté, me acuerdo de un hermano que me decía que un día que él fumaba no sé cuántas cajetillas de cigarros al día, creo que 4, prendía un cigarro con otros, y de un día para otro defuntó. Una fuerza de la gracia impresionante, ¿verdad? Pero no va a poder sostener mucho tiempo si no hace algo humanamente para adquirir la templanza, que le ayudará en ese socorro de la gracia. Entonces, esas tres condiciones que son como que importantes, necesarias en el acto virtuoso para ser considerado un acto virtuoso y no fruto de una coincidencia o de un algo, ¿verdad? Que no sea acto virtuoso. De manera que los actos de justicia o de templanza son denominados así cuando son tales como los haría un hombre justo o moderado. Y el hombre justo y moderado, a su vez, no es el que simplemente realiza estos actos, sino el que los ejecuta del modo como lo harían los justos y moderados. Bueno, entonces no basta con haber hecho un acto de justicia, dos actos de justicia, sino que hay que hacerlos como los haría un hombre virtuoso, como los haría un hombre que posee la virtud.
Y tengo una pregunta, si cuando ya están tan enraizados en ti esos actos, o sea, como si llega un punto en que te sale natural. Como decía antes, que ya no es de pensarlo mucho, te salen ya.
Crear un hábito. Pues precisamente es una buena pregunta. Habremos adquirido de una vez por todas la virtud. Por ejemplo, ya soy prudente. Ya. Puedo descansar en paz, como dice el Evangelio. Descansa en paz porque ya tienes reservas para mucho tiempo. Bien, pues no. De una cierta manera, nunca habremos alcanzado la prudencia a tal grado que digamos, ya, soy demasiado prudente. Eso será justamente un acto imprudente. Es decir, ya, soy prudente, puedo estar tranquilo.
Pero
mejor en ciertas cosas.
Cada vez se va creando más el hábito y se va facilitando más. Pero nunca habrá llegado un momento en que digamos, es como la madurez humana. Nunca habrá llegado un momento en que digamos, ya, soy prudente, ya, soy maduro, ya no necesito crecer en nada más.
Sí, pero ahí, lo dice usted que se nos hace muy fácil, que a veces ya ni nos damos cuenta cuando hacemos. Porque me ha pasado que hago algo, bueno, hay que hacer. Y la gente se queda, ay, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué? Pues algo. Y sí, era un acto virtuoso.
Acuérdese que te necesita la conciencia porque es un acto virtuoso. El saber.
Pero te tienes que dar cuenta tú porque a veces.
Sí, no puedes ser elegido si no puedes ser consciente. Tengo una tentación bien fuerte. Elijo hacer un acto virtuoso.
Pero va a llegar un cierto punto ya después donde vamos a ser conscientes, pero. No
es una dificultad, ¿verdad? Exacto, esa es una disposición precisamente. Es como también en el sentido contrario, el vicio, pues ya no se te dificulta tanto hacer actos viciosos. ¿Por qué? Porque ya hay una disposición. Y ya, de hecho, muchas veces ni piensas, ¿verdad?, en un acto vicioso. El hermano ya, un cigarro tras otro, ya ni pensaba. Era su manera de. Y toma conciencia de un momento dado y pide a Dios pararlo. Dios responde, y ora. Está todo el trabajo humano, ¿no? Hay que acompañar esa obra de la gracia. No, pero sí, entonces sí, lo vamos a ver más adelante. Pues eso es justamente la virtud. ¿Qué es la virtud? Es una disposición, acuérdense. Es una disposición que crea en mí una capacidad de actuar de cierta manera. Por eso, de hecho, dirá Aristóteles, la virtud hace al hombre bueno. ¿Por qué? Porque crea en él una disposición. El hombre bueno no es el que hace actos justos y virtuosos. Es el que tiene en él esa disposición para hacer actos buenos. Bueno, seguimos terminando ese párrafo 4, ese capítulo 4, párrafo 3 del capítulo 4. Esto justifica aquello que se dice sobre que el hombre deviene, o sea, se vuelve justo realizando actos de justicia y moderado practicando actos de templanza. Y que este ejercicio es el único camino para perfeccionarse. Mas la mayoría de los hombres no procede así. Escudados en especulaciones, creen filosofar y que así se convertirán en varones perfectos, imitando a los enfermos que escuchan atentos a los médicos y luego no siguen las indicaciones prescritas para ellos. Muy chistoso, ¿verdad? ¿Quieres curarte escuchando al médico? ¿No? Tienes que curarte haciendo lo que dice el médico. E igual que estos enfermos no serán con esta no sanarán, gracias, con esta terapéutica, tampoco aquellos filosofando así tendrán salud en el alma. Muy impresionante cómo habla de salud en el alma.
Con la filosofía.
Pues, particularmente esta filosofía que es práctica, ¿verdad? Que es lo que no leí con ustedes, pero que es lo que dice en el capítulo 3. De hecho, se los voy a dejar de tarea si quieren para que lo mediten, como la filosofía. Esta parte de la filosofía práctica, lo que es el arte, la ética y la política, pues tienen como objetivo vivir mejor, no solamente razonar. No es especulativa, sino es práctica. ¿De qué serviría que razonemos sobre la virtud si no queremos ser virtuosos? Y si no nos ayuda a vivir mejor. Bueno, pues vamos a empezar el capítulo 5. Entonces, aquí sobre todo quiero que quede de relieve el hecho de que no podemos ser virtuosos si no hay una verdadera elección. Por eso, de hecho, por ejemplo, nadie puede ayudar a un borracho si no quiere salir de ahí. Nadie puede hacer salir a alguien de un problema si él no quiere salir. De un vicio, pues, o de un de un modo de ser.
Pero ¿cómo puedes ayudar a una persona que lo necesita? ¿Sientes en un cierto grado la necesidad de obligado a ayudar, pero la otra persona no no quiere esa disponibilidad?
Fíjese, de hecho es ya un paralelo en el lado de la gracia y de la vida sobrenatural, ni siquiera Dios. Por eso nos podemos condenar. Ni siquiera Dios puede obligar en última instancia a salvarnos si no queremos ser salvados. Por eso, eso es lo que se llama también en la tradición de la Iglesia el pecado contra el Espíritu Santo. No aceptar la ayuda de Dios. ¿Verdad? Dios te quiere perdonar, pero tú no quieres ser perdonado, pues ¿cómo lo va a hacer Dios? Te va a perdonar a fuerzas y te vas al cielo. Pues no. Me vas a tener que aguantar toda la eternidad. No, pues no, no puede ser eso Dios. Yo creo que mucho tiene que ver lo que está haciendo Aristóteles, ¿no?, con nosotros y con sus discípulos. Esclarecer del lado de la luz. Argumentar y hacer comprender que tiene sentido o que no tiene sentido lo que está haciendo. ¿Me explico? O que tiene sentido la vida virtuosa. Mucho es eso. Es lo que hacía Jesús con los que predicaban, ¿no? Les hacía ver el sentido verdadero de para lo que habían sido creados. Y subrayando lo positivo, comprendían lo negativo. De hecho, no podemos comprender el mal por sí mismo. ¿Cómo comprendemos que está mal algo? Viendo lo que es bueno. El mal no tiene inteligibilidad propia, solo a partir del bien. Entonces, si queremos que alguien comprenda lo que está mal, pues mostrémosle el bien. ¿Me explico? Esta es la verdadera vocación a la que estamos llamados. Y entonces comprenderás plenamente el mal que estás viviendo, o que estamos realizando, o que estamos eligiendo. Entonces, mucho es la ayuda, mucho es del lado de la luz, yo pienso. Es lo que hace Aristóteles. ¿Cómo nos ayuda? Esclareciéndonos, haciéndonos comprender. Ah, sí es cierto, ¿verdad? Pero no es todo, yo creo que también pues el apoyo moral, es decir, porque para cambiar hay mucha dificultad, cambiar un estilo de vida a otro es mucha dificultad, pues hay el apoyo, el fortalecer, el consolar, el animar, más del lado amical, afectivo, pues tiene mucha importancia también, porque en el combate no solo basta tener la fuerza, sino también tener la fuerza interior. La esperanza, ¿no? Sí, yo diría la esperanza. Bueno, leímos nada más la introducción del capítulo 5. Vamos ahora a examinar qué es la virtud. Bueno, entonces aquí voy a empezar a hablar de lo que es la virtud en cuanto a una media entre dos extremos. Bueno, dado que en el alma todo lo que se da son tres cosas, pasiones, facultades y hábitos o costumbres, la virtud deberá ser alguna de esas cosas. ¿Qué es la virtud? ¿Será una pasión? ¿Será una facultad? ¿O será una virtud, un hábito? Una pasión, por ejemplo, en el ver. Está la facultad de ver. ¿Será eso, analógicamente, será eso la virtud? ¿Una facultad que tenemos en nosotros? O, por ejemplo, el ojo no solamente ve, pero puede leer. Tiene la capacidad de acostumbrarse a algo, a ver bien. Analizar. ¿Será más bien de ese lado la virtud? ¿O será más bien el hecho de que a veces ve bien, a veces ve mal, la pasión? Bueno, estoy tomando un ejemplo, ¿no? Denomino pasiones al deseo, la cólera, el miedo, el coraje, la envidia, la alegría, el sentimiento de amistad, el odio, la nostalgia, los celos, la piedad. Y en general, todas las afecciones a las que acompaña el placer o la pena. Eso es la pasión. Llamo facultades a las capacidades para padecer de estos estados, como son las que nos permiten enojarnos o entristecernos o apiadarnos. Y califico de hábitos a las disposiciones en virtud de las cuales nos comportamos bien o mal en materia de pasiones. Por ejemplo, si al ir a airarnos lo hacemos con vehemencia o reticencia, estaremos mal dispuestos. Mientras que si nos airamos con moderación, estaremos bien dispuestos. Y como en este caso, en las demás pasiones. ¿Cómo te enojas? Por ejemplo, soy muy enojón. Se ve, ¿cómo te enojas? Ah, pues exploto. Ah, pues no tienes la virtud. Te explotas de una manera tal. Te enojas de una manera tal. Soy muy enojón. ¿Y cómo te enojas? Ah, pues me controlo. Ah, es muy distinto. Hay una disposición de controlar lo que instintivamente viene. Pues, ¿de qué lado será la virtud? Pues ya, lo vemos claro, ¿verdad? Del lado de esa disposición. Creo que ya terminamos, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí y seguiremos en esta lectura la próxima clase. ¿Eh? Sí, vamos a retomar este capítulo 5 y continuaremos ahí. Bueno. Acuérdense, ya estamos en el análisis preciso de lo que es la virtud, ¿de acuerdo? Y el acto virtuoso.